Según el diario de Cádiz, la investigación comenzó tras la denuncia de la madre de un pequeño de 2 años. Dos trabajadoras en prácticas ratificaron los hechos. Al parecer, forzaban a los niños a comer de manera violenta, a tragar la comida muy caliente, les tarandeaban y les daban manotazos. Para algunos, este conflicto de Irán está muy lejos, pero en realidad nos toca muy de cerca. A pocos kilómetros en el Mediterráneo se empiezan a dibujar las siluetas de fragatas, destructores, atentos a cualquier amenaza.
Hemos acordado que una de las fragatas que ya está en el Báltico, y está en el Báltico con el grupo Charles de Gaulle, precisamente en labores de presencia, acompañe a ese grupo junto con las fragatas de otros países, con una finalidad muy clara, de defender a las poblaciones de esos lugares.
Así confirmaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre, con el objetivo de dar protección y defensa a la zona, después de que un misil iraní fuera interceptado días atrás. La fragata se incorporó el 3 de marzo al grupo naval del Charles de Gaulle y está previsto que llegue a la zona el 10 de marzo. Así suenan los disparos que hace una fragata como la Cristóbal Colón, que entró en servicio en octubre de 2012, tecnológicamente lo más avanzado de la Armada. Es un buque diseñado en especial para la defensa antiaérea, con capacidad para operar en todo tipo de escenarios. Así lo explicaba el jefe de operaciones de esta fragata, la capacidad que tiene el buque para destruir un blanco supersónico.
Los misiles supersónicos suponen hoy en día el mayor peligro para una fuerza naval. La complejidad que este tipo de amenazas presenta, con velocidades de hasta 3 veces la del sonido y alturas inferiores a 10 metros sobre el mar, hace que la distancia de detección por la curvatura de la Tierra deje muy poco tiempo de reacción para la defensa. España dispone de fragatas como la Cristóbal Colón para hacerles frente, con sistemas de combate capaces de proporcionar defensa ante esta y otras amenazas.
146 metros de eslora, 18 metros de manga, una velocidad máxima de 28 nudos, es la fragata más moderna de las F-100 con que cuenta la Armada. Hablamos de un barco preparado para enfrentarse a blancos complejos, a ejercicios de defensa antiaérea, antimisiles, todo enmarcado dentro de las maniobras de la OTAN, que se sigue preparando ante lo que pueda venir, siendo Italia, Francia, Grecia las que más recursos están movilizando. El secretario general de la OTAN, hoy, Mark Rutte, ha asegurado que Estados Unidos e Israel tienen un apoyo masivo de los aliados.
Es cierto, la OTAN no está involucrada, pero los aliados apoyan de una forma masiva lo que está haciendo el presidente. También están facilitando lo que Estados Unidos está haciendo ahora en la región, eliminando la capacidad nuclear de Irán y, por supuesto, su capacidad en materia de misiles.
En clave española, el gobierno mantiene su discurso.
Hay que tener bien claro que España lo que está diciendo desde el primer momento es que esta intervención, este ataque está fuera de la legalidad internacional, fuera de incluso del propio marco de la OTAN. No hay ninguna resolución que ampare este ataque y, por lo tanto, eso lleva a la no participación de España.
Así lo contaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Herrera en COPE, una guerra que continúa pintando un mapa en el que cada vez son más los países implicados en el lío. Es el sonido de un dron cayendo en el aeropuerto de Najicheván, al suroeste de Azerbaiyán, a tan solo 10 kilómetros de la frontera con Irán. El país ha puesto en alerta a sus fuerzas armadas, ha pedido explicaciones. Esto es lo que decía el líder, İlham Aliyev.
El gobierno de Azerbaiyán condena enérgicamente este acto terrorista. Aquellos que hicieron esto deberían rendir cuentas de inmediato. Los funcionarios iraníes deben dar explicaciones a la parte azerbaiyana.
El régimen de los ayatolás desmiente que hayan sido ellos. Irán ha atacado también Irak, sus vecinos, en concreto posiciones kurdas al norte. Cuidado, porque algunos de los principales grupos kurdos se han unido por primera vez y podrían prepararse para atacar Teherán. Mientras eso pasa, Israel ha confirmado que cerca de 40 objetivos han sido atacados hoy por su ejército, en la que es la duodécima oleada de ataques. Además, también ha enfocado su objetivo en el Líbano. Aseguran haber atacado más de 80 objetivos en las últimas 24 horas, la gran mayoría ubicados en el sur. El primer ministro israelí, Netanyahu.
Seguimos atacando los objetivos del régimen terrorista de Irán y también los elementos terroristas en el Líbano. Los logros son considerables, pero aún queda mucho por hacer. Agradezco a mi amigo, el presidente Trump, la cooperación entre nosotros y Estados Unidos. Juntos continuaremos y lograremos nuestras misiones, si Dios quiere.
Desde la distancia, China se dispone a mediar, mientras que Rusia se empieza a mojar poco a poco en el conflicto, echando en cara a los países del Golfo su posicionamiento. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
No me cabe duda y quiero volver a insistir. Uno de los objetivos de la operación en el Oriente Medio es el de provocar la división entre los países del Golfo Pérsico.
Habrían muerto en esta guerra ya más de 1.200 personas, la gran mayoría civiles, personas que nada tienen que ver con el conflicto en principio. Hoy vamos a hablar de la gente, de las personas que se encuentran atrapadas, que buscan una salida a la guerra o que han empezado a huir. Detrás de todo lo que está pasando hay miles de personas con nombre y apellidos que están sufriendo las consecuencias. Para que te hagas una idea, se calcula que son más de 330.000 los desplazados ya, 4 días después, cerca de 100.000 desde Irán. Nico Dota es coordinador general de Médicos del Mundo en España.
La rápida intensificación de los ataques aéreos y las hostilidades entre múltiples actores en la región está provocando una situación crítica, no solo en Irán. Muchos de los países en los que Médicos del Mundo trabajan en Oriente Medio llevan años soportando conflictos crónicos, como Siria, el Líbano, Irak, Yemen y, por supuesto, Palestina.
Durante estos días hemos visto atascos de miles de coches intentando abandonar Teherán, la mayoría rumbo al norte, una situación que amenaza con desbordar la capacidad de las ONGs.
Millones de personas siguen necesitando en estos países atención médica, acceso al agua potable, alimentación, vivienda, educación para niños y niñas, tras años de conflictos y crisis prolongadas.
Tariq Hargatz es responsable de comunicación de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y nos atiende ahora mismo desde Amán, la capital de Jordania. Tariq, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo es la situación que estáis observando, en este caso en Jordania, pero por la información, en otros países de la región? Hola, Tariq. Ahora intentamos recuperar. Ahora sí, ¿me escuchas bien, Tariq? Te decía, ¿cómo es la situación en los países limítrofes, lo que estáis observando en Jordania con los refugiados?
Hola, ¿qué tal?
Te recuerdo que estamos intentando contactar con Jordania, con la capital, Amán, donde nos atiende Tariq Hargatz, que es el responsable de comunicación de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. A ver si conseguimos, no tiene que ser fácil, ni que decir, tiene que pillar línea y poder hablar con la región, con Oriente Medio. A ver si lo conseguimos. A ver ahora, Tariq, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora sí, gracias por atendernos. Te preguntaba, ¿cuál es la situación que estáis viendo por la información que tenéis de otras oficinas en la región, en Oriente Medio, con el movimiento de desplazados, refugiados? ¿Cómo están siendo estos 4 días?
Hola, pues desde ACNUR estamos siguiendo con gran preocupación la escalada esta de hostilidades aquí en Oriente Medio y en otras regiones. Estamos hablando de un área que ya acoge a casi 25 millones de refugiados y desplazados internos, de los cuales muchos ya viven en una situación de precariedad. Y ahora mismo, pues muchos han tenido por segunda vez o por tercera vez que desplazarse otra vez. Estamos hablando ahora mismo de 330.000 personas que han tenido que desplazarse, la mayoría dentro de sus propios países y un pequeño número que han podido irse fuera. Estamos hablando de la frontera entre Líbano y Siria. Hay 37.000 personas que han podido cruzar desde el Líbano hacia Siria después de los ataques israelíes a diferentes regiones del Líbano.
Es curioso, Tariq, cómo se repite la historia, pero al revés. Yo estaba en el Líbano hace muy pocos años y lo que venían eran miles y miles de sirios. Ahora está al revés, del Líbano hacia Siria. Es increíble.
Sí, es bueno, se ve que no aprendemos de la historia y que siempre estamos condenados a repetir las mismas los mismos errores. Y lo más triste es que todo esto es a costa de vidas humanas. Hay decenas de miles de personas que están perdiendo la vida por conflictos que, bueno, que no tienen ningún sentido. No, no estamos aquí para hablar de política, pero cualquier vida que se pierda por un conflicto que no tiene mucho sentido es muy penoso. Y nosotros en nuestro trabajo, por supuesto, vivimos esto día a día. No estamos siempre muy cerca, en primera línea,
claro,
de grupos muy vulnerables en muchísimos países de todo el mundo. Y es una pena ver, y ahora mismo creo que estamos en un periodo donde hay más conflictos más que nunca en toda la historia. Hay en casi todos los continentes hay un conflicto que está activo, y todos estos conflictos siempre generan situaciones de desplazamiento, de refugiados, y situaciones que duran muchas veces más de 10 años. Hay gente que lleva en un campamento de refugiados 10, 15, 20 años esperando a que vuelva la paz para que puedan volver a sus países, pero mientras sus vidas están se han parado. Son gente que desafortunadamente han perdido sus vidas y tienen muchos un sueño para que sus hijos puedan tener una suerte mejor.
Tariq, la situación en Irán, en el principal teatro de operaciones de esta guerra, ¿qué información tenéis? ¿Cuál es la foto de la gente que huye de Teherán, por ejemplo?
Pues en Irán estamos viendo que la situación es tremenda, es muy difícil, tanto para la población como para cualquier posibilidad de acción humanitaria a gran escala en este momento. Ahora mismo se estima que 100.000 personas han huido de Teherán en solo 2 días, buscando zonas más seguras. Pero de momento siempre dentro del país, dentro de Irán. No se ha observado ningún flujo transfronterizo fuera de lo común, pero estamos, tenemos gente en diferentes puestos en contacto con agentes fronterizos para que nos digan siempre si hay algún flujo, para que podamos ir a posicionarnos ahí para dar más apoyo a estas poblaciones en caso de que haya algún flujo.
Se habla ya, bueno, lo comentábamos hace un momento, Tariq, de los conflictos crónicos en la región. Has aportado 25 millones de personas, que es más de la mitad de toda la población de España, refugiada o sencillamente huidos. ¿Dais abasto? Esto no tiene pinta de que vaya a parar.
Desafortunadamente, las cosas van a peor. Estamos hablando de 25 millones en esta parte del mundo, pero son 117 millones de personas que son desplazadas o refugiados en todo el mundo. Y desafortunadamente este número cada año va creciendo porque los conflictos continúan y no hay una paz que venga para parar esto, para que la gente pueda volver a reconstruir sus países. Hemos visto el año pasado un ejemplo que ha sido novedoso, que es el ejemplo de Siria, donde más de 3 millones de personas refugiadas han podido volver a Siria, a reconstruir su país y a empezar una nueva vida, y esperemos que haya muchísimos más ejemplos, ¿no?, positivos como este.
Ojalá. Tariq Argat, responsable de comunicación de ACNUR, nos atiende desde Amán, la capital de Jordania. Gracias, Tariq. Cuídate. Mucha suerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós. Si hay un lugar especialmente complicado desde casi siempre, ese país es el Líbano. Durante el día de hoy, Beirut y sus suburbios han registrado atascos kilométricos, vehículos, familias enteras en las cunetas más alejadas. Una imagen que ya es familiar para personas como Rania, libanesa. Contaba esto en la tarde de COPE.
Tantos problemas desde que nací. Yo tengo medio siglo, 50 años. Desde que nací en 1975 y es la guerra de los demás aquí o guerras civiles.
Esta misma mañana, Israel ha emitido una orden de evacuación para barrios enteros en las afueras de la capital. Un aviso previo a una nueva oleada de ataques que Israel está llevando a cabo contra el sur y el este del Líbano, donde dice haber atacado a cerca de 250 objetivos de Hezbollah. La gente del sur huye hacia el norte, algo que no convence a todo el mundo.
Tenemos el lujo de tener otra casa en la montaña, pero la gente que viene del sur es terrible, porque mucha gente tiene miedo de alquilar a esta gente o de dar hogares a esta gente, porque no sabemos quién está escondiendo con esta gente y están mandando bombas a todas partes.
Por el momento, estos nuevos bombardeos han obligado a desplazarse a cerca de 100.000 personas, una cifra que puede aumentar. Mira, nos vamos hasta el Líbano, a unos 130 kilómetros de Beirut. Allí está la ciudad de Kobayat y nos atiende un gran amigo de quien guardo un recuerdo fantástico. Está por ahí el padre Raymond. Raymond, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Raymond, padre, buenas noches. Una vez más, problemas para hablar con Oriente Medio, en este caso con el Líbano. A ver ahora, Raymond, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás, amigo mío?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Y tú?
Bien, bien, muy... En fin, entre asustado, preocupado, sin parar, no da más abasto a hablar de guerras y de malas noticias, pero en fin, así está el mundo. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Hazme un resumen. ¿Cómo está el Líbano otra vez, padre?
Bueno, nosotros queríamos que las cosas sean mucho mejor de lo que está ahora. Bueno, hay la guerra no es una cosa buena. Pero confiamos en el Señor. La situación en el país, como decías un poquito antes, hay como han amenazado muchos barrios de la ciudad de Beirut, muchos pueblos de la Beca, muchos pueblos del sur, casi medio millón de personas esta noche que tenemos la temperatura de 4 grados, así es muy frío de noche y la gente está afuera.
¿Estáis viendo muchos desplazamientos del sur hacia Beirut y de Beirut hacia arriba o hacia Siria?
De Beirut hacia la Beca, hacia el norte, ahora casi en todas las partes del Líbano, y Líbano es un pueblo, es un país pequeñito, de 5 millones de habitantes. Así se mueven hacia Beca, Siria, hacia el norte, las otras ciudades. Pero ayer por la noche han bombardado cerca de Trípoli. Así todas las regiones están afectadas por las amenazas de Israel.
Yo recuerdo aquel viaje que hicimos, Raymond, contigo desde Beirut hasta la frontera con Siria, camino de Alepo. Aquellas horas que estuvimos en esa frontera tremenda hasta que pudimos regresar otra vez al Líbano. Ahora es la historia al revés. Los sirios que entraron en Líbano, ahora son muchos de los que viven en Líbano que huyen hacia Siria.
Sí, bueno, no, pero las fronteras en este momento no están tan abiertas para que la gente pueda pasar desde el Líbano en Siria. Y la situación es más complicada. Así tienen que ir a los pueblos cristianos, a las regiones fuera de Beirut. y esto va a ponernos en una nueva situación de acogida para estas personas y familias que sufren este frío, frío de amor y frío de ambiente, pero el frío más grande es la guerra.
¿Cuál es vuestra labor, Raymond? Aparte de vuestros centros, vuestras iglesias, ¿cuál es vuestra labor humanitaria?
Actualmente nosotros ayudamos por medio de los grupos que atendemos las personas que llegan aquí. Yo estoy muy, muy lejos de Beirut ahora, así estamos esperando que alguien llegue aquí para ayudarlo. Pero yo actualmente trabajo en un colegio, una iglesia de los carmelitas Akobayat, y los colegios de Trípoli y Mejdlaya, que estamos cerca de Trípoli, pero actualmente nuestra labor en la situación es una labor de acogida.
En esos colegios, yo me acuerdo, esos colegios de los maristas entre Marjayún y Beirut, me acuerdo la cantidad de niños musulmanes que iban a los colegios cristianos, Raymond, eso es precioso.
En esto sí me acuerdo muy bien, yo también contigo fuimos aquí en Sidón.
¿Sí?
Pero en nuestro colegio de Trípoli, al 100% los niños son todos musulmanes.
Fíjate.
Y aquí en Kobayat tenemos 25%, y esto es normal en Líbano, porque los musulmanes están muy bien en los colegios cristianos por los valores y la acogida, y este calor del amor es una cosa muy buena para todos.
Y maestros como tú, amigo. Oye, la última, ¿qué necesitáis? Desde España, ¿qué se puede hacer?
Desde España ahora podéis rezar para nosotros por la paz, porque muchas personas viven en un frío muy grande, porque necesitamos mucha paz, mucha oración. Y lo que podéis hacer, las cosas materiales son ahora, no son muy importantes como esta afección. Ahora, por esta llamada, que para mí es un cariño, es una atención, muchas gracias a todos los oyentes. Mis queridos amigos, gracias por todo lo que habéis hecho para el Líbano, para nuestra población. Gracias por cualquier cosa podéis hacer, pero ahora oración y pedir por la paz en Líbano, en todo el Medio Oriente.
Yo nunca olvidaré aquella pizza, aquella noche que nos comimos en el salón de tu casa en Beirut, y nunca olvidaré que gracias a ti y a unas cajas de dulces que llevabas, me sacaste de aquella comisaría de la policía siria en la frontera. No lo olvidaré jamás, sí, Raymond.
Me acuerdo muy bien. Mira, el amor puede seminar muchas cosas buenas. El odio y las guerras no hacen bien. Estas son memorias muy bonitas. Dios te bendiga. Tú mereces estas cosas buenas.
Tú más. Cuídate, Raymond. Cuídate, padre.
Saludos a toda la gente, a todos los oyentes. Gracias. Dios
un abrazo.
Los bendiga.
Un abrazo, Raymond.
Un abrazo.
Buah, qué increíble. Hoy hemos hablado de las personas que sufren en primera línea el horror de la guerra. Son ya más de 300.000 los que se han visto obligados a abandonar sus casas por miedo a este conflicto. Ojo, suma los millones de los conflictos anteriores. Mientras la guerra se libra en los cielos y se decide en los despachos, el conflicto afecta a los de siempre. A gente como tú y como yo, que el día menos pensado le pilla en casa el horror y tiene que salir pitando. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Joder, qué bonita la conversación con el padre Raymond y nuestras aventuras, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cuáles son tus recuerdos, Luis?
Pues mira, contaba mi madre que su abuela, o sea, mi bisabuela, hacia el final de las guerras carlistas, cundió el pánico por el pueblo ante la noticia de la inminente llegada de los carlistas y se escapó hacia el monte llevándose a sus hijos un hato de ropa, una olla y un pedazo de jabón. Ni comida, ni dinero, ni ningún otro apero. Recuerdo esa historia porque en mis primeros viajes de niño, cuando intentaba llevarme consigo un juguete incómodo o cualquier otro objeto tan ridículo como prescindible, me comparaban a mi bisabuela. En las guerras, cuando nos referimos a los daños colaterales, siempre pensamos en los civiles muertos o heridos. Pero hay trastornos que no solo deterioran la vida rutinaria, sino que alteran las emociones ante unas circunstancias donde casi todo es imprevisible y casi nada razonable. Esa imagen de cientos de personas huyendo de sus ciudades, cambiando sus casas por una carretera hacia no se sabe qué destino, son cientos de novelas dramáticas cuyo argumento es siempre el mismo: una familia destrozada, donde nadie sabe si volverá a poder reunirse, un presente que al poco se reduce al instinto de supervivencia de encontrar algo de comida, y un futuro tan oscuro como incierto, en el que nada está fijo, porque el porvenir es una pesadilla en el que la desazón solo da paso al dolor y al miedo a la muerte. Escribió Mario Benedetti en un poema: más de una vez me siento expulsado y con ganas de volver al exilio que me expulsa, y entonces me parece que ya no pertenezco a ningún sitio, a nadie. A veces no es el hormigueo de la huida por un camino, sino una casa que dejaron vacía sus habitantes a causa de la guerra. Y ahí Saraceni dice en un poema: hubo luz un tiempo en esa casa, hubo vidrios limpios que acogían una mano temerosa de que el viento los quebrara, hubo niños oliendo a pinos y olivares, y una puerta grande donde entraba todo el pasado y su memoria. El pasado es algo que todo huido lleva en el equipaje y que a veces le consuela y otras le lleva a la desesperación. Les llaman daños colaterales y son esas heridas que no se pueden curar en ningún hospital de la tierra.
Continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana.
Pedacitos de La Habana, he bailado mil guajiras a la luz de la mañana.
Estás escuchando La Linterna de COPE. Y